Rosa de Fuerteventura. Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan a la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Y en la jornada de hoy, en esta Rosa de Fuerteventura tan particular de Radio Sintonía, nos vamos hasta la zona sur y nos vamos a hablar concretamente del sector vinculado al mar, de la pesca. Hay un evento que se ha organizado desde el Ayuntamiento de Pájara con el título Ponte Bonito, los días 5 y 6 de noviembre. Es un evento gastronómico donde van a participar cocineros locales y además van a, bueno, pues estar también muy presentes los pescadores de Morrojable, y todo lo que se recaude de este encuentro lo van a destinar en ayudas a la isla de La Palma. No obstante, para explicarnos esta iniciativa está con nosotros y le agradecemos muchísimo que nos atienda a esta hora del mediodía Leticia Cabrera, que es la concejala de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de Pájara. Estaba pensando yo que Leticia además es colaboradora de esta casa, a la que hace tiempo, por cierto, que no vemos. Leticia, buenos días.
Hola, buenos días, Marusa. Sabes que no me ven por inconvenientes en contra de mi voluntad. Sabes que yo siempre he ido encantada.
Lo sé. Desde que se hizo cargo de distintas concejalías de Pájara, no hay tiempo, ¿no, Leticia? Me imagino.
No, el tiempo es muy justito.
Ya. Bueno, estaba yo contándole a los oyentes que se ha organizado este Ponte Bonito para los días 5 y 6 de noviembre. Vayan anotándolo en agenda de una forma ilusionante, ¿no? Leticia, las personas que están vinculadas a este encuentro están poniendo todo de su parte para poder organizar estos dos días lo mejor que se pueda, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que en este caso, en esta parte del sector primario, que ahora le toca a la parte marinera, al pescado, están muy contentos porque nunca se había hecho un evento como este, porque la idea mía desde el área es impulsar el producto fresco local y reactivar el sector primario, evidentemente, que está en una situación un poquito complicada. Y nada, a ver si empezamos también a consumir nuestros productos. Ellos están muy ilusionados, ya están con la pesca del bonito, han decidido dar todos los beneficios que tengan a la isla de La Palma. Eso ha sido algo posterior, pero lo cual también me alegra muchísimo, porque seguramente ellos van a agradecer muchísimo esa pequeña ayuda.
Eso a pesar de que no lo están pasando bien tampoco las familias de los marineros, ¿no? Lo hemos hablado muchísimas ocasiones con el patrón mayor de la cofradía y tampoco sí pintan buenos tiempos para ellos.
No, tampoco es buenos tiempos, y aparte lleva muchos meses que el tiempo, o sea, la meteorología no se ha dado lo suficientemente buena como para ellos poder salir a faenar como se suele acostumbrar, y no se han cumplido los parámetros que ellos tenían, aparte luego el tema de la problemática que tienen con los pesqueros, estos que vienen desde fuera, que pueden coger de otras cantidades diferentes en aguas que ellos son habituales en pesca, la verdad que les perjudica. Y bueno, esto es una forma que se me ha ocurrido para intentar ayudar, aparte de fomentar ese producto fresco local, el consumo, en este caso el producto fresco local, y reactivar el sector, también poderlos ayudar a ellos un poco de esta manera, y espero que salga bien.
Seguro que así
se
será.
Y que se repita en años futuros.
Sí, por lo menos se da el primer paso y hay alguna actividad exclusivamente dedicada a los pescadores, que bueno, tienen también, como decíamos, un problema añadido en esta situación de pandemia, con la bajada de la entrada de turistas, con la venta de pescado, en fin, que le voy a contar yo que no sepan los oyentes de la radio, porque venimos año y pico ya hablando de las dificultades que pasan los distintos sectores y más el sector primario en la isla de Fuerteventura. ¿Cómo se va a desarrollar este Ponte Bonito, concejala? ¿Qué es lo que se ha planificado?
vamos a ver, se ha planificado el poner, o sea, se va a instalar una carpa de las grandes con diferentes stands pequeños dentro. Cada stand llevará la publicidad y el logo, ya sea del chef individual, de restaurante o de cadena hotelera que participa. Se le va a proporcionar el bonito directamente desde la cofradía. Evidentemente, el puesto que sale desde ahí, no se puede traer de otro sitio. Ellos tienen que elaborar un pincho, uno, dos o tres, los que ellos consideren, que no puede superar un valor de 3 euros. Este pincho se adquiere en un stand que hay en la entrada para tickets, donde tú compras los tickets y tú con esos tickets te vas a los diferentes stands y se los entregas a ellos. Al final del día, cada participante entrega sus tickets en taquilla, se descuenta la parte del bonito que han adquirido, que es el pago de la cofradía, que es lo que va destinado a La Palma, y luego cada uno la diferencia es lo que se van a reembolsar, pero que desde el ayuntamiento se les va a colocar el stand y darle todas las posibilidades que sean necesarias para que esta primera edición salga lo mejor posible. Uh-huh. Y esperemos que así sea. Va a haber un premio al mejor pincho, perdón.
Sí, sí, no te preocupes.
Va a haber un premio al mejor pincho con primer, segundo y tercer lugar. Esto no se va a hacer con jurado como se hace de forma habitual. Nosotros hemos pensado que los mejores jueces son los visitantes que vayan a la feria, que transiten la feria. Creemos que son los mejores jueces que pueden haber. Entonces van a haber unas diferentes papeletas donde pondrán la valoración del pincho que más les ha gustado y de ahí se sacará el segundo día el mejor pincho. Así no vamos a tener problemas de que nadie se disguste o esté incómodo. Creo uh-huh. que los mejores jueces son los visitantes que tengamos en la feria.
Uh-huh. Y son los que van a calificar esas tapas, ¿no? Al precio de 3 Exacto. euros, que es un precio que no se podrá superar, según nos cuenta Leticia.
No se puede superar. La
concejala de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de Pájara, la persona que está coordinando ahora mismo este Ponte Bonito para los días 5 y 6 de noviembre. En fin, cualquier persona que nos esté escuchando, cualquier restaurante, ¿puede participar o tiene que ser del municipio? ¿Cómo está la inscripción, Leticia?
En principio se pensó centrarnos en el municipio de Pájara, pero al final hemos decidido que abrimos a si otro restaurante o cadena hotelera de otro municipio quiere participar, siempre y cuando tengamos disponibilidad de stand, las puertas las va a tener abiertas, porque no nos podemos centrar solamente en la economía de nuestro municipio, sino también en la demás, y que todo el mundo tiene que darse a conocer. Al final, esto es una isla y nos movemos de sur a norte y de norte a sur, y creo que todos tienen el derecho a conocerse, uh-huh. a darse a conocer.
Y lo que también significa, ¿no?, eso de tránsito de personas, en el sentido de que lo que se está intentando impulsar es el consumo de producto local, ¿no?, y también de sí. dinamizar los comercios de la zona, los restaurantes en este caso, las cafeterías, los sí. bares.
Sí, sí, de hecho en un principio pensábamos hacerlo en el puerto, en el muelle de Morrojable, por el espacio y demás, pero luego, claro, después de todo este tema del COVID, que ahora están empezando un poco los comercios a resurgir, pues lo hemos cambiado a la plaza de pescadores de Morrojable, porque de esa manera también ayudamos a reactivar el pequeño comercio local.
Uh-huh. Hasta ahora, la colaboración con la cofradía de pescadores, ¿cómo está siendo, concejala?
Sinceramente no tengo palabras para agradecerles el esfuerzo y todo lo que están aportando y las ideas que se les están ocurriendo para apoyando este proyecto, y de los vídeos que me mandan de Pescando el Bonito, que sabe todo el mundo que la pesca que se utiliza aquí en la zona sur es pesca artesanal que no perjudica al fondo marino ni al medio ambiente. La verdad que son vídeos de la pesca de con ilusión, mira, ya hemos sacado, o sea, impresionante, están súper ilusionados con toda esta feria y están aportándolo y dándolo todo, la verdad que sí.
A veces en muchas ocasiones se han quejado los pescadores de que son precisamente los grandes olvidados en la isla, ¿no? Que se cuida más, por lo que ellos entienden, el sector de la ganadería, que no digamos que no lo necesita, o bien la agricultura, y que ellos, bueno, pues son se les presta menos atención. No sé si usted coincide con esa opinión.
Yo no me sería mojarme mucho en ese tema. Yo, como concejal del área, los veo los tres con las mismas con bastantes necesidades. Es verdad que están todas dentro de un área pero son totalmente diferentes, cada uno tiene unas necesidades diferentes al otro, porque no tiene nada que ver el agricultor con el ganadero y con el marinero, o sea, es una dedicación al sector primario exclusiva y con muchísimo esfuerzo, donde no hay días de descanso, donde dependes de la meteorología, donde dependes de muchísimas cosas. Pero están todos, creo que por igual, con necesidad de muchísimo apoyo, pero no creo que se le defienda a uno más que otro. Mi opinión personal es que hay una de las partes que, por lo menos en lo que es en el municipio de Pájaro, no hablo del resto, ahora mismo es una de las más afectadas, porque es la que menos profesionales nos queda, que es la siguiente que me tocaría de sacar proyectos que tenemos, que hemos ido parte a parte, pero yo no creo que se luche más por uno por otro. Lo que pasa que, claro, cada uno siempre cuando le duele, ¿no?
Claro, es entendible. Es entendible. Concejala, ¿tiene usted la colaboración de la cofradía? ¿Cómo está la participación hasta el momento de los comercios de la zona, ya sean de restauración, en fin? Porque aquí todos se tienen que poner un poquito de acuerdo, ¿no?
Sí, la participación, la verdad que está empezando a ser buena. Sí, he de decir que a los restaurantes les cuesta un poquito más, porque a lo mejor no tiene la misma disponibilidad de personal que un hotel, pero sí es cierto que son los primeros a los que hemos ido, tanto la concejala de Comercio de Zona Mendoza como yo, las dos juntas, uno por uno, desde Pájaro hasta Morrojable, para invitarlo. Les cuesta un poco más por el tema que le acabo de decir de personal, y más siendo viernes y sábado, pero sí hay alguno que ya ha dado la confirmación de que va a participar. Y de hoteles, cadenas hoteleras, también la verdad que estamos teniendo bastantes contrataciones positivas. Y sí, ánimo, si algún restaurante del centro sur hacia arriba, o sea, centro norte, perdón, quiere participar, pues ahí está el teléfono en las invitaciones con el que se pueden poner en contacto, y bienvenidos sean, que les vamos a dar exactamente el mismo trato que a los demás.
La única condición es que el bonito sale de, como no podía ser de otra manera, de la cofradía de pescadores de Morrojable, ¿no?
Claro, eso sí, porque claro, yo con todo mi respeto a las otras cofradías, con la Legión Central, que por supuesto lo tienen, pero yo como concejal de Pájaro lo que intento, o sea, ya todo el sector primario en general, pero mi lucha se centra en los marineros de mi municipio y en la cofradía que tengo en mi municipio. Que si hiciera falta un apoyo, sí, porque nos quedáramos sin bonito, pues habría que tirar desde ahí, y oye, creo que por parte de ellos no hubiese ningún problema.
Seguro,
pero
que
en
no.
En principio creo que vamos a estar cubiertos.
Sí, hay un número de teléfono que les estaba comentando la concejala, que es el 609-052-974. Insistimos, 609-052-974, para los profesionales de la restauración que deseen participar en este Ponte Bonito los días 5 y 6 de noviembre, en esta feria, en la localidad de Morrojable, en el municipio de Pájaro. Concejala, no le quitamos más tiempo. Gracias por estar con nosotros y seguiremos de cerca este primer encuentro Ponte Bonito de la localidad de Morrojable, en el municipio de Pájaro. Desde aquí animamos a la participación y seguiremos informando a los oyentes desde esta Rosa de Fuerteventura. Muchísimas gracias, buen fin de semana.
Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes, y buen fin de semana para todos también.
Un abrazo. Pues nuestro siguiente invitado va a participar precisamente en esas jornadas que hemos comentado con Leticia Cabrera, la concejala del sector primario en Pájaro. David de Vera, consejero, buenos días.
Muy buenos días, Marusa.
¿Va usted de ponente, además?
Bueno, sí, está invitado, espero estar a la altura con esa charla que vamos a establecer en ese programa, y sobre todo poner en valor el trabajo que está haciendo la concejala Leticia por recuperar, por incidir en todas las actividades del sector primario, entre ellos la pesca, y ese ronqueo del atún que va a ser espectacular.
Le estaba yo comentando a la concejala, y bueno, ella me decía que en fin, que ya entendía que todos los sectores necesitan de colaboración, pero ¿sabe usted que siempre ha habido una queja con respecto a los pescadores hacia las administraciones, ¿no? Y en muchas ocasiones han manifestado que se atiende más al sector agrario o al ganadero que al sector pesca, ¿no? Eso de toda la vida. Donde más se ha visibilizado es precisamente en la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de la isla de Fuerteventura, cuando se celebraba, que siempre había una queja que no se les tenía en cuenta, consejero.
Bueno, el no sé en anteriores ediciones de FEAGA y demás, en esta, la que estamos trabajando para el 2022, va a ser un factor importantísimo el contar con el sector de la pesca en FEAGA 2022. Nosotros lo que sí hemos hecho, por ejemplo, con el reparto de las ayudas, donde hemos priorizado, y lo hemos hablado con los tres patrones mayores de la cofradía, hemos priorizado el apoyo económico a una deuda que tenían históricas con los canos que Puertos Canarios le estaban cobrando a las propias cofradías por los usos de las instalaciones, ya no solo de la lonja, sino también de otras instalaciones anexas, y por lo tanto se estableció el presupuesto, o sea, ayudas directas a las cofradías para hacer frente. Bueno, estamos hablando de unas cantidades bastante importantes. Por eso hemos hecho esa reconversión, en donde las ayudas agropecuarias, que el lunes están ya activas para agricultura y ganadería, hemos un poco detraído el dinero de esas ayudas, la hemos pasado a esos convenios directamente con las cofradías, porque creíamos de mayor importancia y relevancia pues ayudarles a pagar esa deuda un poco injusta que hay con Puertos Canarios, y por eso no se incorporaron en esa concurrencia competitiva entre los agricultores ganaderos y también los pescadores. Para el año que viene, tanto la inversión en maquinaria, en embarcaciones, en motores y demás, sí tendremos ayudas agropecuarias, donde entrará también el sector de la pesca. Pero vinculadas a esta convocatoria, hemos tomado esa decisión porque creíamos prioritario, pues de alguna manera, sanear las cofradías en sí, o ayudar a sanear a las cofradías, a las tres cofradías de Fuerteventura, que igual entrar en una competencia entre pescadores para mejorar y modernizar sus embarcaciones. Por lo tanto, esa ha sido una decisión, y con respecto a FEAGA, sí, es necesario la implicación de todo el sector primario, incluido la pesca, para potenciar esa producción local.
Dígame una cosa, ¿no hay posibilidad de mediar con Puertos Canarios, ya que depende del Ejecutivo, del gobierno regional, concretamente del Ejecutivo regional, para que se llegue a un entendimiento en lo que pagan las cofradías por el uso de esas instalaciones que son precisamente de Canarias?
Sí, un acuerdo estando en la anterior legislatura, el consejero Narváez Quintero, en el cual se establecieron a través de la Dirección General de Pesca esos acuerdos, donde el gobierno Canarias, a través de la Dirección General de Pesca, estableció un convenio con Puertos Canarios, hacía cargo de los costes de esos canon que cobraban o que cobran Puertos Canarios. Luego, bueno, en ese impasse volvieron otra vez a facturar, pero la deuda está desde el año 2000, no quiero mentir, pero sí 2016, en la anterioridad, hasta el 2019 ya se... Entonces creo que hay algunas anualidades por ahí que se quedaron fuera, y es por lo tanto que ahora se la estaban reclamando, y lo que no queremos es... hizo el esfuerzo del Cabildo para colaborar con las cofradías, y que las cofradías bastante tienen con coordinar las labores de pesca, con las reducciones del patudo, con las reducciones del atún, con los días de mala mar que no pueden salir a faenar, pues también para entonces tener una deuda adquirida por una decisión de Puertos Canarios.
Uh-huh. Por lo tanto, estamos hablando de una deuda antigua.
Sí, hablamos de, pues, por ocupación de una superficie de esas infraestructuras, y que yo creo que hay otras soluciones, porque lo que no se entiende desde la consejería, o lo que no se entiende, es que por un lado queremos apoyar al sector, pero por otro lado le estamos exigiendo el pago de esos canons, cuando realmente es una actividad que lo que está haciendo es reforzar a la actividad pesquera, tanto en mejora, consolidación, son las cofradías con el punto de primera venta de la lonja, quien de alguna manera facilita la comercialización de todos los recursos de la pesca. Por lo tanto, creo que son decisiones que son un poco contradictorias, a la misma vez que se les exige el pago, por otro lado se dice que se les va a ayudar. Y por lo tanto, desde el Cabildo, y no de ahora, sino lo digo no solo yo como consejero, sino también en los presupuestos del anterior consejero, se establecieron estas partidas económicas y hemos querido mantenerlas para en apoyo a las cofradías.
Le he querido entender que esa situación, ya se, no hablemos de la deuda que estaba pendiente, sino de la nueva situación, eso ya se recondujo, ¿no? El tema del pago por uso de las instalaciones portuarias, ¿se recondujo ya? ¿Le he querido entender?
Las cofradías tienen un fraccionamiento, un aplazamiento de esa deuda, en el cual, bueno, hay algunos, estamos hablando de importes hasta 60.000 euros por pago de esos canos. Entonces se hizo un fraccionamiento de la deuda, y el Cabildo lo que ha hecho es aportar parte de ese dinero en algunas en su totalidad, para que puedan hacerle frente a los pagos que tienen que hacer.
Bien, si le parece, nos quedamos con esas ayudas que usted menciona en su argumentación, ayudas al sector directas desde el Cabildo Insular de Fuerteventura, consejero.
Por fin, después de mucho tiempo de trabajo, porque tuvimos que hacer una propuesta de modificación de las bases reguladoras, del plan estratégico, de adaptar las ayudas agropecuarias a las necesidades del sector primario, y después de modificar las bases, un mes de exposición, después una ratificación, hubieron alegaciones que se presentaron, bueno, una única alegación que presentaron a través de un grupo político, luego la pasamos a definitiva y por fin el lunes se publica la convocatoria de las ayudas agropecuarias. Hablo del lunes día 25, estará abierto desde el día 25 hasta el 8 de noviembre. Apenas son 15 días naturales, porque tenemos que tener tiempo material para no solo presentar las solicitudes, sino también poder resolver y pagar antes del 31 de diciembre. Por lo tanto, ya nosotros hemos hecho un procedimiento de difusión y promoción de las ayudas. El lunes saldrá la circular desde Extensión Agraria. Hoy está publicado en el Boletín Oficial de Canarias y también hemos trabajado a través de redes sociales, WhatsApp y demás, enviárselo a todos los posibles potencialmente beneficiarios de esta ayuda, 1,3 millones de euros vinculado a agricultura y ganadería, y cuyo objetivo se pretende es dar un balón de oxígeno, consolidar aquellas empresas agrícolas y ganaderas que a día de hoy mantienen empleo y que debido a las dificultades, pues han tenido que le han surgido esas pérdidas o esos sacrificios durante la inmunización de la pandemia COVID.
Si le parece, nos paramos aquí porque me gustaría que usted explicase qué es lo que es subvencionable, consejero.
Estamos hablando de se subvenciona lo que es el mantenimiento de la actividad. ¿Y cómo justificamos el mantenimiento de la actividad? Pues el año 2019 el número de trabajadores UTA, se denominan UTA, unidades de trabajo agrícola o agrario, el número de trabajadores que tenían en la anualidad de 2019, vinculados como siempre a la agricultura y la ganadería, o en aquellas empresas de reciente creación, los que tenían en el 2020, y son desde los autónomos propios, igual hay agricultores y ganaderos que son autónomos, más los trabajadores asociados a esa cuenta de cotización de la empresa o del autónomo, hasta 4 trabajadores. Es decir, en el caso de ganadería, se pagarán 6.000 euros por cada UTA, por cada unidad de trabajo agrario, y hasta 24.000 euros. Y en el caso de agricultura, se pagarán 12.000 euros por cada UTA, hasta 24.000 euros. No se va a pedir más justificación, ni es el momento de realizar inversiones, solamente es esa liquidez, aporte de liquidez por el mantenimiento de esa estructura, por el mantenimiento de la actividad y del personal, por el mantenimiento de ese tejido asociativo y económico, y lo que vinculamos es eso. Aquellas empresas que han sobrevivido durante esta época de pandemia y que han tenido sus limitaciones en la comercialización y sus limitaciones en el mantenimiento empresarial, pues queremos de alguna manera darle un aporte de liquidez y un aporte de viabilidad para consolidar, porque si queremos realmente que el sector primario tire de la creación de empleo y el reforzar esas estrategias comerciales, tenemos que permitirle que respiren, y para permitir que respiren tenemos que aportar esta ayuda directa a los empresarios agrícolas y ganaderos.
Bien, pues ya saben, a partir del 25 y hasta el día 8 concretamente pueden entregar las solicitudes, ¿no? Me imagino que... ¿Sí? En Extensión Agraria, dice usted, ¿verdad?
Sí, de las oficinas de Extensión Agraria, y allí le pueden asesorar tanto de los requisitos, que son sencillos, como de presentar la documentación.
Ya, estamos hablando de una de las ayudas con mayor presupuesto directas, ¿no? Dejando a un lado el agua, en fin, pero es un fondo muy importante el que se pone sobre la mesa.
Sí, estamos hablando que nada más incorporarnos, yo como consejero me incorporé sobre el 22 de marzo de este año, lo primero que hicimos fue aprobar esos presupuestos y dentro también hicimos después a posteriori una propuesta de modificación de los presupuestos, donde incorporamos de 1.100.000 euros extra al agua agrícola, donde incorporamos 1,3 millones de euros a estas ayudas agropecuarias, donde hemos ido de alguna manera aportando liquidez en algunas partidas que creíamos deficitarias. Bueno, han salido cositas como, por ejemplo, FEAGA Virtual, que ya está en licitación. Han salido cositas como la marca Producto Fuerteventura, han salido como el Día de la Mujer Rural, han salido diferentes actuaciones, el mercado de la biosfera, la dinamización. Primero empezamos con el Día Canarias y ahora con las masterclass, los cooking que tenemos cada 15 días. De hecho, pues invito también al cooking, tenemos el día de mañana de 10 a 12 en el mercado de Biosfera, con producto local y elaboraciones pues in situ y de forma directa para todos los usuarios del mercado. Y bueno, son pequeñas actuaciones que lo que queremos es eso, fomentar, dinamizar y de alguna manera poner en valor el producto local y favorecer su comercialización.
Eso es cuestión de trabajo, ¿no? Consejero, esta mañana estábamos contando precisamente en la tertulia que da la impresión de que en muchos casos, por ejemplo, se olvida al consumidor local, sobre todo en los sitios turísticos. Se ha trabajado más de cara al turismo, una cosa rápida y fácil porque funcionaba bien, y de buenas a primeras nos quedamos sin ese turismo internacional y los restaurantes y las cafeterías se vieron sin clientes en esas zonas, precisamente porque no teníamos ese hábito, ¿no?, de claro, consumir en esas zonas. Con el producto local pasa lo mismo. Estamos muy acostumbrados a ir a las grandes superficies y comprar lo primero, no valorar, en fin, educación.
Lo que sí nos hemos dado cuenta, sobre todo ahora cuando asistimos al Salón Gourmet de Madrid, es que al final quesos hay muchos, aceites hay muchos, jamón hay muchos, productos locales hay muchos, pero hay que buscar la diferenciación y que de alguna manera marcar la diferencia y la calidad. Por lo tanto, cuando hablamos de aceites, hablamos de una excelente aceite de Fuerteventura, que igual debemos ir derivando a una producción exclusiva en ecológico, porque el consumidor así tiene una mayor aceptación y una mayor demanda de ese aceite, ya no solo con la calidad que tiene el aceite de oliva extra, de virgen extra de Fuerteventura, sino también un aporte más que puede ser el aporte ecológico, porque al final los mercados son tan amplios que el consumidor es muy selectivo y al final el consumidor va buscando esa, ya no solo calidad, sino también dentro de la calidad la propia excelencia. Lo vemos también con los quesos. Llevamos solamente quesos de O, la marca Producto Fuerteventura, solo nos permiten quesos amparados bajo la denominación de origen. Fueron quesos amparados bajo denominación de origen a ese Salón Gourmet y bueno, estamos hablando de que el mejor queso de España, de queso de cabra curado, es de Fuerteventura, uh-huh, el único de Canarias, y el mejor queso ahumado, el tercer premio al queso ahumado, también único en Canarias, de Fuerteventura. Por lo tanto, Fuerteventura marca un empuje en calidad en queso, y dentro de esos quesos está la denominación de origen. Por lo tanto, tenemos que dar esa relevancia. Tenemos que marcar las diferencias, la necesidad y lo que busca el consumidor, pues intentar de alguna manera ofertarlo, porque al final no es producir mucho producto para intentar distribuir mucho al mercado, sino un producto diferenciado que es el que realmente no va a abrir otras puertas. Uh-huh. Bien. Puertas de salones gourmet.
Tengo que dejarle porque tenemos ya al siguiente invitado esperando, pero fíjese, lo hablaremos en otra ocasión. La consejera Van Ostende anuncia ya en el Parlamento de Canarias un nuevo plan forrajero valorado en 1,5 millones de euros. Con lo que eso significa, los planes forrajeros para la alimentación del ganado en las distintas islas. Un tema a seguir. Muchísimas gracias, consejero.
Muchísimas gracias, Marusa, y es verdad que ahí hemos hecho los deberes, le hemos presentado las necesidades de Fuerteventura y se han incorporado a ese plan forrajero de Canarias pues las necesidades de Fuerteventura, y bueno, de momento contentos, a ver si lo podemos poner en marcha.
Bien, estaremos pendientes. Muchísimas gracias, que tenga feliz fin de semana.
Igualmente, y nos vemos mañana en el mercado de la Biosfera.
Gracias. Quince minutos para la una de la tarde y tenemos ya precisamente al otro lado del teléfono. Nos vamos a la Agencia de Extensión Agraria que mencionaba el consejero hace un momentito, de Gran Tarajal. Ahí nos espera Jorge Mesa, quien nos ayuda, nos echa una mano siempre que puede para recordar la importancia de acogerse a algunas de las ayudas que ahora mismo están abiertas o se van a abrir. Ya nos decía el consejero David de Vera, la propuesta que hay en cuanto a ayudas agropecuarias. Se abre el plazo el lunes día 25 y concluye el día 8 de noviembre. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Marusa. Pues precisamente esa es la información que traía yo a nuestros oyentes en el día de hoy. Una ayuda importante que viene a dar una inyección económica, sobre todo a aquellos profesionales que lo han pasado muy mal con el tema del COVID. aquellos agricultores y ganaderos que han tenido muchas pérdidas por motivo de cerrarse todos sus mercados, sobre todo los agricultores, porque tengamos en cuenta que los pescadores, por ejemplo, ya habían recibido una ayuda del gobierno de Canarias, una ayuda COVID, y además han podido comercializar en cierta manera sus productos. Al igual que los ganaderos recibieron una pequeña ayuda del gobierno de Canarias por el tema COVID, pero también el queso ha podido seguir su línea de comercialización. Los problemas que tienen en la actualidad los ganaderos son diferentes. Son el tema de la subida de precios de los alimentos, pero es un problema que está surgiendo ahora. Pero en su momento, en el año 20, que es cuando tuvimos todo el problema del COVID, fueron los agricultores los principales perjudicados. Acuérdate cuando me entrevistaba, yo te decía que los agricultores estaban tirando todas sus producciones, además, tal cual te lo estoy diciendo, sí. Las estaban tirando, estaban cerrando ya todos sus cultivos, estaban viniéndose a cero en producción, porque no solo se cerraba la comercialización en varios restaurantes, en hostelería en general, con el cierre de todo, sino que además se cerraba el mercado de la biosfera y no podían prácticamente comercializar. Después los grandes supermercados como Invertido, Mercadona, que hay que decirlo, no compraban absolutamente nada en el mercado interior, salvo lo que es supermercado Padilla. Entonces lo han pasado muy mal, sobre todo los agricultores. Entonces surge esta línea de ayuda, el dinero de la agropecuaria se ha destinado todo a esto, a dar un poco de inyección económica a todos estos agricultores. Y en este caso lo habrá explicado yo creo que sí. El consejero, uh-huh. 6.000 euros por UTA en ganadería, 12.000 para los agricultores, máximo 24.000 euros. Empezamos el próximo lunes, aquí por ejemplo en la oficina de Gran Tarajal, estamos dando a todos los que llaman cita para poder atenderlos bien y que no se aglomeren los solicitantes en nuestras oficinas. Y esperamos terminar en 15 días naturales para el día 8 de noviembre, porque viene otra cosa importante, muy importante para el sector agrícola y ganadero de la isla de Fuerteventura, que es el tema del agua. El agua hay que solicitarla normalmente entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, pero que se está atrasando por este motivo. Entonces, abrir el plazo del agua a partir del 8 de noviembre, pues casi seguro que va a ser hasta final de diciembre. Pero eso ya hablaremos el próximo viernes. Sí. Sobre el convenio del agua.
Jorge, quería preguntarte, para aquellos ganaderos y ganaderas, agricultores que nos estén siguiendo y agricultoras, o sea, el sector en definitiva, a la hora de ir hasta las agencias, en este caso de Gran Tarajal, para acogerse a estas ayudas, si hablamos de papeleo, antes el consejero decía que bueno, que no se va a incidir sobre en relación a las ayudas para justificar sobre nueva obra, en fin. ¿Nos podemos hacer un lío a la hora de tener que presentar la documentación con respecto a esta solicitud de ayudas agropecuarias? ¿O es algo fácil?
Mira, prácticamente no, porque nosotros hemos hecho una circular informativa y en esa circular va adosada una hoja donde va la relación de documentos a aportar, que es lo normal, el CIF, el NIF, la escritura de propiedad de la finca si es agricultor, el REGA si es ganadero, pero a efectos de justificar la cantidad de ayuda que tiene, esto va en función de la mano de obra que dispone la explotación. Tanto la propia, que eso se justifica con el alta en la seguridad social, como la asalariada, que eso es con el... También en la seguridad social te dan un certificado de vida laboral. Con eso y con el certificado se sale en Hacienda, pero eso está escrito en esa hoja. Ellos van a su rectoría, le piden esos certificados a la Seguridad Social y Hacienda y nos los aportan al firmar la solicitud. Vamos, no tiene gran complicación. Los agricultores que nos están llamando para pedir cita ya tienen esa hoja en su WhatsApp, la cual redirigen a su rectoría, y seguro que van a venir todos con la documentación adecuada.
Ya, entiendo que esta ayuda has dejado entrever que es muy muy necesaria, sobre todo para los agricultores que perdieron todo durante el confinamiento y los meses posteriores, ¿no? No había salida para ese producto y es una pena, pues estamos hablando de, independientemente de esa situación tremenda por la que han pasado la familia, que termine un producto botado de tan alta calidad como el tomate, no sé, las papas, en fin, eso es tremendo, ¿no, Jorge?
Claro, date cuenta que pilló a algunos agricultores con con 3 hectáreas de tomate plantado, por ejemplo. Eso son 20 o 30 mil plantas de tomatero. Eso es mucha superficie, mucho dinero que emplearon para llegar a esa situación, más semilleros pedidos para seguir ampliando. En fin, eso fue dramático en la primavera del 20. Yo estuve visitando todas esas explotaciones, hice muchos informes de valoración, lo mandé a la Consejería de Agricultura, lo mandaba al Cabildo, en fin, pero todo cogió tan a trasmano que sí, que hubo soluciones para otros sectores, pero para la agrícola de Fuerteventura no hubo absolutamente ninguna solución. Llega ahora, llega tarde, yo desde mi punto de vista llega tarde, pero bueno, nunca, si es bueno, nunca es demasiado tarde. Bienvenido creo que será para los agricultores si reciben esta pequeña ayuda.
Que igual sirven para cubrir deudas que hay pendientes, en fin, para un poco para sanear la economía del sector. Oye, Jorge, con el deseo de que tengas buen fin de semana, recordarle a la gente del sector que desde el próximo lunes 25 al 8 de noviembre pueden acercarse a la agencia o pedir cita, en este caso, para tramitar estas ayudas. Muchísimas gracias y nos encontramos la próxima semana.
Gracias a ti, un saludo para ustedes y para toda la audiencia.
¿Y vamos haciendo los deberes con respecto a la subvención al agua?
Vamos haciéndolo, sí, eso es muy importante, porque si ahora, por ejemplo, nosotros esperamos en nuestra oficina entre 70 y 80 expedientes de solicitud, del agua esperamos como 600. Date cuenta que una oficina como la nuestra está relativamente corta de personal. Y si eso añadimos las fechas en las que estamos avanzando, con puentes, temas días de cercanos a Navidad y tal, se nos puede complicar mucho.
Pues nada, habrá que estar atentos y la gente del sector que lo tenga todo preparado, y desde cuando se abra, desde que abran el periodo para presentar las solicitudes, ya después también se podrá subsanar, digo yo, si hace falta algún tipo de documentación, pero lo importante es hacer esa entrada de registro de petición de ayuda al agua agrícola. Jorge, gracias.
Si me permite, sí, un segundo, sí. Marusa.
Sí,
sí. Es sí. Que esta semana ya habíamos anunciado que había un curso de cultivo de la papa aquí en la cooperativa de Gran Trajal, lo organiza GDR, lo financia el Cabildo de Fuerteventura a través de la Consejería de Agricultura, y al hilo del cultivo de la papa, del curso, hombre, a mí me gustaría comentar que está llegando la papa de semilla ahora, y que la papa de semilla, recordarle a los agricultores que no podemos coger la papa de semilla según llegue y llevarla al terreno, que la papa de semilla lleva su preparación, que no nos apresuremos, que la papa de semilla hay que vaciarla de los sacos, ver su estado, que normalmente llega dura, sin brotar, sin grellar, y que hay que ponerla en caja, en una habitación, la oscuridad le viene muy bien, la humedad le viene muy bien para empezar a germinar, y cuando esté ya empezando a bogar es cuando podemos decidir llevarla al terreno. Nada más.
Bueno, y algo muy importante, Jorge, encontrar buena semilla.
Bueno, la papa de semilla certificada que está viniendo no suele ser mala, son variedades que son ya punteras, que vienen certificadas, como las Puntas, las Galácticas, la Picasso, en fin, yo creo que la calidad hasta ahora, puede que venga alguna remesa, pero es muy difícil, es papa certificada. El tema está en que mucha gente se precipita y tal cual viene la compra y venga a plantarla.
Y a plantarla.
No, hay que esperar. Hay alguna que a lo mejor hay que esperar un mes a que empiece a bogar. Si ese mes, en vez de estar en el almacén, está en el terreno, pues entonces ya viene el desequilibrio en la nacencia. Muchas se pudren antes de llegar a nacer. Uh-huh. Y sobre todo si las riegan o si llueve y no están bogadas, pues puede podrirse.
Bueno,
en el terreno.
Hay que tenerlo en cuenta. Jorge, ¿tú plantas papas?
Algunas.
Algunas
para el autoconsumo.
Se nota. Y me da que más de un tropiezo también habrás tenido, digo yo, ¿no?
¿Más de?
Más de un tropiezo habrás tenido en el
cultivo. No, mira, ¿sabes lo que pasa, Marusa?
Dime.
Que estuve 3 años trabajando en Santa Brígida. Eso fue en el año 88, 89 y 90. En Santa Brígida era una zona de mucha papa, toda la medianía. Y había muchos cursos y venían incluso especialistas de Holanda a impartir cursos sobre cultivo de la papa. Incidían fundamentalmente en dos aspectos. Uno, la preparación del suelo, que tiene que ser un suelo muy esponjoso para que la papa se pueda desarrollar. Y el otro es la preparación de la papa de semilla, que muchas veces la echamos en el terreno uh-huh. sin estar preparada.
Uh-huh. Muy bien, Jorge, gracias por tus enseñanzas.
A ustedes.
Que pases buen fin de semana.
Igualmente.
Ya ven ustedes, todo lleva su proceso, ¿eh? Nos comenta Jorge en relación a la plantación de papa. Rozando ya la 1:00 p.m, vamos a buscar otro sonido en la radio antes de nuestro resumen informativo. Les dejo con una pausa para la publicidad y dentro de unos minutillos estamos aquí nuevamente en los micrófonos para hacer un resumen de todo lo que les hemos ido contando desde esta mañana a las 8.
La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura.